Gonzalo López Alba lleva muchos años dedicado al periodismo y en algún momento de esos años pensó que podía escribir una novela, pero por lo que sea, le ha tocado publicarla ahora mismo, hace unas semanas. Y esa novela se titula Los años felices y viene a repasar, bueno, básicamente desde la transición hasta la actualidad. Lo que pasa es que, como también cuenta la historia de los personajes antes, casi podríamos decir que Los años felices, véanlo como una ironía, viene desde la Guerra Civil. Gonzalo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, y además encantado de este resumen tan magnífico que has hecho de mi novela.
Bueno, ahora te toca a ti defender el resto, porque claro, son 400 páginas y esto ha sido muy apresurado. Pero yo me preguntaba, ¿cuándo se te metió en la cabeza el escribir una novela?
En realidad lo llevo metido en la cabeza, pues tendría que echar la cuenta, déjame, porque ha sido la ambición de mi vida desde que tenía 10 años. ¿Qué ocurre? Que, bueno, me hice periodista y, como bien sabes, este oficio, cuando te dedicas a él en cuerpo y alma, es absorbente a unos límites que no te deja tiempo para otras cosas.
Claro.
Y a nivel individual o personal, yo no soy partidario del copiar y pegar.
Bueno, pero por fin tienes la novela, ha salido. Supongo que también a lo largo de la historia ha sido reuniendo materiales. Es tu primera novela. Se dice que la primera novela es siempre autobiográfica, teniendo en cuenta que el principal protagonista, no el único, pero sí el principal, más o menos coincide en aspectos biográficos contigo. ¿Esto es una autobiografía más o menos?
Para empezar, es mi primera novela publicada, pero no mi primer intento de publicar una novela. Mi historia en ese sentido es muy corriente. Soy uno de tantos que lleva en la mochila un buen número de manuscritos que han ido siendo descartados por las editoriales. De lo que a la postre estoy agradecido, porque creo que me ha ayudado a hacer un producto que por fin sea suficientemente bueno para llegar a manos de los lectores, como es el caso de Los años felices. Con eso creo que ya te respondo a la primera parte de lo que me comentas. La segunda parte, bueno, yo entiendo que es una pregunta lógica. Yo soy periodista, como el principal protagonista de mi novela, Fausto Aretino, y además pertenezco a su misma generación. Pero no es en absoluto una novela autobiográfica. La elección del personaje principal tuviera como actividad profesional el periodismo responde a una serie de razones, casi todas de orden práctico, que ninguna tiene que ver con ese posible paralelismo biográfico. La primera y fundamental es que resultará fácil entender a cualquiera. Para mí, de todos los personajes imaginables, el más fácil de construir era un personaje que fuera periodista, porque esa ha sido mi actividad durante más de 30 años. En segundo lugar, y esto creo que es lo fundamental, yo necesitaba un personaje que, en la medida en que la novela inevitablemente es una trama de ficción, pero tiene como decorado el relato histórico de los cambios que se han producido en nuestro país en los últimos 40, 50 años, necesitaba un personaje que sirviera de engarce natural entre ambas cosas. Y eso, claro, en un diseñador de moda, en un albañil o en una teleoperadora, pues no hubiera resultado muy natural, pero en un periodista, que es el historiador del día a día, yo entiendo que sí. Y ese es el personaje que además me permitía a mí como autor utilizarlo como espejo para poder hacer, pues por ejemplo, el retrato de los distintos presidentes del gobierno, o que podía aportar de una forma natural un testimonio directo de acontecimientos tan relevantes como la intentona golpista del 23F. Y finalmente, aunque seguramente no se notará una lectura superficial, hay un propósito, una intencionalidad por mi parte de hacer una reivindicación del oficio del periodismo en un momento en el que no atraviesa precisamente por sus mejores horas.
Ahí tienes toda la razón. Ya que hablabas de Fausto Aretino, digamos que ese es el protagonista, pero tiene también dos contrapuntos que serían sus amigos, que se llaman Erasmo Buenaventura y Ovidio Mendía. ¿A ti qué te pasa con los nombres?
Bueno, he intentado... Explícame la pregunta, porque cuando dices a ti qué te pasa con los nombres, no sé si es que te ha parecido acertada la elección o equivocada.
No, me ha parecido intencionada, porque la gente no se llama Erasmo, no se llama Ovidio y generalmente no se apellida Aretino.
Efectivamente, ha sido intencionada y puedo reconocer que en algún caso incluso pueda resultar demasiado artificiosa. Pero en mi intención, tanto en la elección de el tipo de personaje, de sus actividades profesionales, de su trayectoria vital, de sus conflictos íntimos, he querido que sean personajes referenciales de personas que nos podríamos haber encontrado por la calle tranquilamente haciendo recorrido por los, como te decía, los últimos 40 o 50 años de historia de nuestro país. Y procuré buscar nombres en ese sentido que también fueran referenciales, que dieran en alguna medida, que fueran guiños al lector, porque la novela no es solo un ejercicio o una propuesta de hacer un recorrido entretenido y ameno por esos 40 o 50 últimos años de historia de nuestro país, sino que, tal como yo la concebí, intenta además hacer una invitación a hacer un viaje por la memoria viva de todas las generaciones de españoles, que nos permita refrescar nuestra historia y a partir de ahí, y ese es el tercer componente fundamental de mi concepto de esta novela, hacer una invitación a una reflexión individual y colectiva en torno a cómo hemos llegado hasta aquí a partir del conocimiento de nuestra historia, y a partir de eso también que todos reflexionemos un poco sobre cómo podemos afrontar mejor lo que se nos viene encima. Como decía Kierkegaard, la vida hay que vivirla mirando hacia adelante, pero solo se puede entender viviendo, o sea, hay que vivirla mirando hacia adelante, pero solo se puede entender mirándola hacia atrás, siendo conscientes de cuál es nuestra historia y nuestra vida. Y en ese sentido, volviendo al origen de tu pregunta, pues todos los nombres de los protagonistas pretenden ser guiños. Fausto, porque vendió su alma al diablo; Aretino, porque fue un escritor, el precursor de los libelos; Ovidio Mendía, pues Ovidio es el poeta que cantaba a Proteo, que muchos consideran el patrón de los corruptos, y además es el autor de un libro tan que se adapta también a estos personajes, como es la Metamorfosis; y Erasmo Buenaventura, porque sufre un conflicto íntimo bastante fuerte en torno a su orientación sexual y acaba siendo una persona bienaventurada en la medida en que nace en un país que en aquel momento trataba legalmente a los homosexuales en manicomios, y él, viviendo en ese mismo país, alcanza la madurez pudiendo casarse legalmente con otro hombre.
Bueno, te ha saltado lo de Mendía. No sé si ahí hay intencionalidad alguna, pero como nos toca de cerca, te lo pregunto.
Sí, no, me he saltado otros por no agotar el tema. Te podría decir que Erasmo tiene también la connotación de que es un santo tanto del calendario católico como protestante, pero fue un hombre que se caracterizó por denunciar los vicios de la Iglesia, y no vamos a dar más detalles ya sobre el personaje ficticio. Y Mendía, pues fue, la verdad, un apellido que se me ocurrió de pronto, lo dejé ahí y al final me evocaba un poco la historia de Mendía. Entonces Mendía, ese es un poco el personaje de Ovidio.
Sí, como además el propio personaje adopta el apellido de su madre y rechaza el del padre, pues creía que había algo más. Pero, y no quiero quedarme solo en la superficialidad de los nombres, pero Margarita Tentetieso, Trapacete, Milagrosa Suiza, Mario Monedero, esto supongo que lo escribiste antes de... que en realidad te fijaste en la significación de Monedero y no en el político.
Sí, desde luego, cuando yo empecé a escribir esta novela, a la que le he dedicado 3 años, Monedero todavía no estaba en el primer plano de la actualidad, el Monedero de Podemos. Uh-huh. Pensé simplemente en el significado que todos atribuimos a Monedero, ¿no? Una persona cuya ambición principal era el poder y la riqueza, ¿no? Y cómo el dinero ha habido un momento dado que con mucha intensidad pues se ha cruzado con la actividad política a la que se dedica este personaje, ¿no?
Bueno, vamos con el contenido de la novela. Yo creo que en Los años felices conviven dos novelas. Por una parte está la novela documental, que va narrando todo, prácticamente todo lo que ocurre, a veces con simplemente una pincelada entre, ya digo, 1977 con escarceos anteriores hasta la actualidad. Y por otra parte está la historia de estos personajes, que en ocasiones se imbrica con lo que ocurría, pero en ocasiones también tienen que vivir sus vidas, ¿no? Y yo creo que las dos novelas tienen un tono diferente, ¿eh? Digo, el documental, y por otra parte, no sé si te molestará, perdóname, Gonzalo, pero yo he visto un gran melodrama en lo que cuentas en esas relaciones personales.
No puede molestarme, en primer lugar, porque soy un firme convencido de que uno, cuando termina de escribir, ya no es dueño de lo que ha escrito, y además lo que me dices no me parece que sea una crítica negativa.
No, es que hay gente que considera que el melodrama es un arte menor, a ver si me entiendes, por eso.
No, a ver, yo soy de los que creen que cada historia requiere un género, y a veces la misma historia requiere la aplicación de distintos géneros y estilos en la misma obra. Y en este sentido, claro, Los años felices creo yo que es una novela compleja, tanto en la temática como en la confección de los personajes, porque, por ejemplo, hay tres personajes principales que son los que sirven de guía de la trama argumental, y los tres pertenecen a la generación del baby boom, que tampoco es casual. Fue elegida porque ha sido la generación más numerosa de nuestra historia, y además a la que le coge el estallido de la crisis en el poder, porque es la generación de Zapatero. Pero hay un amplísimo elenco de otros personajes secundarios que van desde los que vivieron la posguerra e incluso la guerra civil hasta los jóvenes y los niños de nuestros días. También es una novela que normalmente cuando se habla de novela se piensa solo en algo que nos entretiene, que nos hace pasar el rato, y yo creo que la novela es un género que permite muchas cosas, y yo he intentado integrar varias de esas cosas. La narración amena, con un cierto, perdónenseme la vanidad, con una cierta calidad literaria, permite reconstruir cosas que han ocurrido con un rigor documental, pero que no llega a lo que puede ser obviamente un tratado de historia, que además aleja de ese conocimiento a muchos potenciales lectores y además invita a reflexionar. Eso es verdad que hay digamos una trama melodramática, como tú señalas, para ganar y captar la atención del lector, pero creo que es una novela que tiene muchos elementos y que probablemente tenga dos grandes virtualidades, que es comprimir en 400 páginas 40, 50 años de nuestra historia, y que, como te decía antes, cualquier lector de cualquier edad adulta pueda en algún pasaje de la novela, si no sentirse reflejado él personalmente, sí que las situaciones que se narran le resulten familiares.
Fíjate que encajas también todos los hechos y los personajes, que yo solo he echado en falta que al final aparezca Sonia, la hija de Ovidio, y haya otra declaración de este tipo. Pero bueno, seguramente no te venía bien para la narración.
No, porque no todos los personajes pueden... no todos los personajes de una novela deben, por decirlo metafóricamente, morir con la novela. Algunos hay que dejarlos libres, que tengan su propio vuelo, igual que han sido importantes en determinados pasajes de la novela, que desaparezcan, como nos ocurre con las personas en nuestra vida cotidiana. En Los años felices se intenta ser una novela de vidas, ¿no? Y demasiadas veces creo yo que la historia se ha escrito desde el punto de vista de los poderosos, de los que ganan, y muy pocas veces desde el punto de vista de la gente corriente. La gente corriente no somos ni grandes triunfadores ni grandes perdedores, sino que unos días ganamos y otros días perdemos. Y así son los personajes de mi novela.
Decíamos antes que había dos grandes bloques, una parte de la historia de los personajes y luego su relación con los hechos. Tú aquí sacas a relucir cuestiones que, hombre, no voy a decir que están olvidadas, pero que sí resultarán desconocidas para mucha gente que no haya estado muy directamente relacionada con ellas. Yo no sé si tú llevas un archivo pormenorizado de la historia de España desde la transición hasta ahora, porque verdaderamente salen a la luz de una manera u otra, ya digo que a veces simplemente con una pincelada algunos hechos curiosos, ¿no?
No llevo un archivo pormenorizado como tú lo formulas, pero es evidente que para escribir esta novela para mí ha sido de gran importancia el background de casi 35 años de oficio periodístico, ¿no? Eso me ha permitido ser testigo en primera línea de acontecimientos históricos que aparecen reflejados en esa novela o tener conocimientos, vivencias y experiencias o bien directas o bien indirectas que me han permitido reconstruir ese tiempo histórico. Y luego es evidente que hay también debajo un trabajo de documentación y de cotejo de datos, ¿no?
Luego, por otra parte, está la estructura que en ocasiones sorprende al lector. Te explico, ¿no? Dos momentos. El lector se siente confortable desde el comienzo viendo la historia de Fausto Aretino, la sigue y de repente introduces a sus amigos, a Erasmo y Ovidio, y ya el lector se siente en otra estructura diferente, ya ve cómo vas orquestando las cosas. Y cuando llegas a la tercera parte, de repente haces un flash forward y presentas a Fausto Aretino ya en la actualidad, pues lejos de aquellos sueños en el que lo dejaste al final de la segunda parte, y a partir de ahí, digamos que estructuras la narración de diferente manera. Yo no sé si esto lo tenías pensado desde el comienzo o se te ha ido imponiendo a lo largo de la escritura.
La narración y la forma de la narración sí la tenía meditada a lo largo, vamos, desde el comienzo, desde el momento en que me puse al teclado, porque además sabes que probablemente habrá excepciones, pero todos por regla general antes de escribir delante del teclado ya hemos escrito la historia en nuestra cabeza. Uh-huh. Y esta historia llevaba rondando por mi cabeza desde hace bastantes años, ¿no? En lo que hace al estilo, a las fórmulas narrativas o de composición de la novela, mi propósito ha sido siempre llegar al mayor número de lectores, captar su atención y que se sientan cómplices y partícipes de la novela. En eso cabría decir quizás que como en la guerra y en el amor vale todo, ¿no?
Bueno, lo cierto es que tú en esa tercera parte parece que le das mayor voz a Fausto Aretino, y además toda la primera parte de la tercera parte, que parece de los Marx, pero no es así, te centras más en la corrupción, en la situación en que ha llevado a Fausto a la depauperación, a todas estas cosas. Ya se sabe cómo ha acabado, pero se trata de contar cómo ha llegado hasta allí, ¿no? Y sus dos amigos pierden un poco de protagonismo. Esta tercera parte, mira, es una intuición un poco tonta, pero te lo comento. Podría dar pie a otra novela, no digo yo con Fausto Aretino de protagonista, pero sí justamente estos hechos narrados de hace pocos años a esta parte podrían ser material para un nuevo trabajo.
Bueno, ahora todavía estoy en esa fase de intentar que Los Años Felices llegue al conocimiento del gran público. Y sabes que es mejor concentrarse en una actividad antes de meterse en otra, ¿no? Pero sí quisiera subrayar una cosa que tú has dicho y que me parece muy importante, y es todos sabemos dónde estamos, pero es muy conveniente reflexionar sobre cómo hemos llegado a esta situación. En ese sentido, la trayectoria vital de todos los personajes, no solo de los tres principales, sino de ese amplísimo elenco de personajes secundarios, se adapta a los cambios que ha ido viviendo el país. Eso creo que es lo que hace que el relato fluya, que tú refresques la memoria de los 40 o 50 últimos años de historia de tu país sin necesidad de hacer un ejercicio de revisión histórica, sino que se va produciendo al hilo de las vivencias y de los cambios que van experimentando esos personajes en sus sueños, en sus fracasos, en sus caídas y en su volver a levantarse y seguir hacia adelante. En la medida en que es un recorrido por la historia de nuestro país, es evidente que, como tú dices, pues puede dar pie para hacer una continuación hacia adelante o incluso una mirada hacia el pasado anterior, ¿no? Hacia el pasado de la dictadura y de la guerra civil.
Bueno, en cualquier caso ahí quedan las posibilidades. De lo que estamos seguros es de que tendremos oportunidad de hablar en más ocasiones con Gonzalo López Alba, que acaba de publicar Los años felices. Bien el título, irónico el título.
¿Irónico?
Sí, ¿no?
Yo no comparto mucho esa apreciación tuya y me explicaré. Si tú coges el tiempo histórico que abarca la novela, que va desde el final de una dictadura, que es un túnel oscuro, hasta los primeros años de una crisis ya con el Partido Popular en el gobierno, que no es una crisis cualquiera, sino que tiene todas las características propias de un cambio de era, yo creo que es poco discutible que han sido unos años felices. A lo largo de ese periodo a cada uno nos habrá ido mejor o peor, pero no creo que ninguno quisiéramos volver ni a los tiempos de la dictadura ni que esta crisis dure mucho. Y ya llevamos 7 años en ella.
Lo que pasa es que lo estamos viendo desde la situación ahora y se ven los entresijos y algunas cosas que nos han llevado a esta situación. Y de ahí que ya cuestionemos la felicidad de estos años, seguramente, ¿no?
Sí, quizás estamos en una etapa de hipercriticismo. Y eso conviene no confundirlo con el sentido de la autocrítica. Yo creo que es muy importante hacer autocrítica, pero también creo que este país a veces peca de defectos como una memoria floja y poca autoestima. Si miramos hacia atrás a ese periodo histórico de 40 años, claro, 40 años en la vida de una persona es como mínimo prácticamente la mitad de la vida, pero en un tiempo histórico es nada. Y en ese nada hemos salido como país de unos atrasos seculares en términos económicos, de libertades, de derechos, y en muy poco tiempo este país consiguió dar un salto no solo de prosperidad económica, sino incluso de situarse a la vanguardia de reconocimiento de derechos y libertades. Entonces yo la pregunta que me hago muchas veces en esta situación es si una vez se pudo, ¿por qué no vamos a poder hacerlo de nuevo? Lo que creo que hace falta es que todos nos miremos en el espejo para intentar reflexionar sobre cómo hemos llegado hasta aquí y que además hace falta un liderazgo más fuerte que el que tenemos. Y cuando se habla de liderazgo, normalmente todos tendemos a volver la cabeza hacia el político. Es verdad que el liderazgo político es muy importante, pero creo yo que hace falta también un liderazgo intelectual y ético más fuerte y más ambicioso del que tenemos. Y eso al final es un liderazgo social.
Bueno, igual la próxima novela podría titularse Los años interesantes, o sea, los que vienen.
Bueno, me lo voy a apuntar por si acaso.
Gonzalo, sea con lo que sea, estamos seguros de que volveremos a encontrarnos. De momento, ahí está Los años felices, Gonzalo López Alba, publicado por Planeta, para recordar este tiempo y también para disfrutar de una novela, que al fin y al cabo esto es una novela al mismo tiempo que recorre la historia de esos 40 años. Pues nada, hasta la próxima, Gonzalo, que lo pases bien y ya sabes, quedamos.
Hasta que vosotros queráis, y esa es la invitación que hago a los lectores. Muchas gracias.
Hasta luego, Agur.